Kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigas y amigos oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días. Siendo las 9:31 a.m, damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Les saluda su amigo Julio César. Bueno, hoy día iniciamos nuevamente con este programa que está destinado a conversar, a dialogar sobre temas de interculturalidad, descolonización, identidad, diversidad cultural y muchos otros temas que tienen que ver con los pueblos originarios. Bien, enviamos saludos a toda la población que nos escucha a través de internet en www.pachamamaradio.org. Nos acompaña el día de hoy en la conducción Boris Rodríguez. Buenos días, Boris.
Buenos días, Julio. Buenos días a toda la población, a todos nuestros oyentes que cada miércoles nos vienen acompañando, siguiendo acá en nuestro programa. Sí, hoy día tenemos preparado varios temas, vamos a ir dando a conocerlos en el transcurso. ¿Listos para empezar, Julio?
9:32, nos vamos al resumen nacional de noticias, gracias a Servindi.
Foro Social. El octavo Foro Social Panamazónico FOSPA 2017, realizado del 28 de abril al 1 de mayo en la ciudad de Tarapoto, culminó suscribiendo la Carta de Tarapoto.
En ella, se propone construir nuevos paradigmas bajo las propuestas de la vida plena, buen vivir, autogobiernos territoriales y otras propuestas gestionadas desde los pueblos indígenas.
Entre otras demandas, se exige el reconocimiento de los derechos territoriales colectivos de manera integral a partir de la diversidad y valorando los saberes de los pueblos.
Destacan la vigilancia y el monitoreo ambiental participativo para prevenir la afectación de los derechos y el incremento de los conflictos sociales y ambientales.
La Mesa sobre Autogobierno y Descolonialidad concluyó su labor en comisiones afirmando una agenda de los pueblos orientada hacia la autodeterminación territorial.
Señalan que el territorio ancestral es la base de la defensa de la vida en la Amazonía y llamaron a una gran campaña para defender y profundizar el autogobierno territorial.
La mesa fue convocada por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, integrada por organizaciones de 9 países amazónicos y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI.
Caso Yaguas. Hammer Maniwari, presidente de la Organización Amazónica IDCEP, rechazó se categorice la zona reservada Yaguas en Loreto como parque nacional, sin el consentimiento de las comunidades.
Dicha iniciativa proviene del ente estatal de áreas protegidas, CERNAM, que estaría ejerciendo presión para amedrentar a las comunidades, denunció el dirigente nacional.
Con la militarización de la zona, se rompe el diálogo y se promueve el conflicto, poniendo en riesgo la integridad de nuestro pueblo, manifestó Maniwari.
Fallo Lote 116. El gobierno de la nación One Piece pidió al Poder Judicial confirmar la sentencia a favor de la demanda de amparo por la omisión de consulta del Lote 116.
Afirma que la sentencia es histórica porque es el primer caso de exploración petrolera no consultado que llega a la justicia y se resuelve de acuerdo a los estándares internacionales.
La demanda fue presentada por la Organización Indígena del Río Cenepa, o de COFRO, y la Comisión Especial Permanente de los Pueblos Aguajún y Huampis.
Innovación ambiental. El emprendedor peruano Rodrigo Coquis inventó un dispositivo que reduce hasta un 66% las emisiones contaminantes de los motores de autos.
El invento denominado Ecobol reduce también en un 90% el monóxido de carbono emitido por maquinaria minera.
Innovaciones de este tipo revisten una especial importancia en ciudades como Lima, que lidera los rankings mundiales de contaminación del aire.
Máxima victoria. El Poder Judicial confirmó la absolución de Máxima Acuña de Chaupe, a quien la minera Yanacocha acusó de presunta usurpación agravada de terrenos.
De este modo se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la minera, con el cual se pretendía revertir el juicio que Acuña tenía a su favor.
Con el fallo se espera que termine la prolongada situación de criminalización, amenazas y agresiones por personal de la minera contra Máxima y sus familiares.
Proceso ambiental. El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente dio una estocada final al esperado ordenamiento territorial en el país.
Así lo afirmó José Luis Capela, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, quien explicó que se ha quitado al Ministerio la competencia sobre el ordenamiento territorial, limitándola a lo ambiental.
Asimismo, observa que se está cambiando el sentido de la Ley General de Ambiente y de la creación del Ministerio, donde el ordenamiento territorial era transversal para diferentes sectores.
Nación One Piece. En un acto de reafirmación histórica, la Nación One Piece presentó al Estado la documentación que sustenta la ocupación milenaria de sus territorios y su existencia continuada.
Recordó al Estado que debe adaptar sus normas para el reconocimiento, el ejercicio pleno del derecho colectivo al territorio y autogobierno de la Nación One Piece.
Precisó que no buscan fomentar acciones contra la soberanía del Estado peruano y que, por el contrario, ratifican la nacionalidad peruana.
El territorio One Piece se ubica en el límite de los departamentos de Amazonas y Loreto.
Minería ilegal. José de Chávez, especialista ambiental, cuestionó el proyecto de ley que pretende excluir el delito de minería ilegal de la ley contra el crimen organizado.
La iniciativa es de Alejandra Aramayo, congresista puneña fujimorista, con el argumento de que endurecer las sanciones no resuelve la formalización minera.
De Chávez indicó que, durante la campaña electoral, Keiko Fujimori, lideresa del fujimorismo, se comprometió con los mineros de la Rinconada, en Puno, a traerse abajo el proceso de formalización minera.
De Chávez también recordó que el congresista fujimorista Modesto Figueroa, de Madre de Dios, es investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos por supuestos vínculos con la minería ilegal.
Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.
Causa y Minchismanta Rimarizun.
Sana Kawinagasata Ruskiptañami.
Hablemos de nuestro mundo.
9 de la mañana con 38 minutos. Bien, hemos escuchado el resumen nacional de noticias. En realidad en Tarapoto esta semana que ha pasado, por cierto, se ha llevado a cabo un encuentro nacional internacional, en realidad a nivel de algunos países que están vinculados o que dentro de sus territorios poseen la cuenca amazónica, han tenido un encuentro. Quizás Boris un poquito nos puedes extender también algunas opiniones sobre este tema.
Bueno, sí, Julio, efectivamente ha habido esto del FOSPA, del octavo encuentro internacional, en donde han participado distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, derechos ambientales, territoriales, y también bastantes organizaciones de pueblos originarios. Ha sido un evento que ha concluido con una declaración, la Carta de Tarapoto, que es de suma importancia conocer el contenido y los puntos a los que han ido concluyendo, ¿no? Vamos a tener seguramente en programas que se vienen en adelante para poder desarrollar esta carta, para poder visibilizar algunas acciones que han señalado en el mismo documento las organizaciones para implementarlas, para hacer una suerte de exigencia al Estado. Un evento, sin lugar a dudas, muy, muy importante para todos y todas quienes trabajamos en esta temática de los pueblos originarios.
Así es. Bien, el día de hoy hemos planteado el tema autoridades originarias y defensa del territorio para conversar acerca de varios casos que hay en el país. En realidad, uno de los casos emblemáticos es el caso de Máxima Acuña en Cajamarca, y también acá en la ciudad de Puno hay casos que están relacionados con este tema, y es el caso en relación, entre comillas, vamos a ponerlo, al caso de la Aymarazo, ¿no? Entonces, y también en Las Bambas, en Espinar, ha habido casos muy relacionados, Boris.
Sí, efectivamente, la lucha por el territorio, la defensa por el territorio es una constante en nuestra región, por qué no decir en América Latina. Ya han habido distintas maneras, digamos, de visibilizar estas luchas de hermanos y hermanas que viven ahí en estos territorios y que se enfrentan a, digamos, poderes económicos, poderes muy grandes a nivel global, ¿no? Entonces, nuestro territorio tiene ese tipo de manifestación, ¿no? De defensoras, defensores de derechos de los pueblos originarios, de defensa del territorio, de los recursos naturales como tal. Y es cierto, nuestra región, nuestra macroregión sur, no es ajena, digamos, a esta situación. Tenemos distintos, se han dado distintos conflictos socioambientales en donde muchos líderes, lideresas, pueblos originarios en concreto, han sido reprimidos cruelmente, y uno de esos casos es el caso de Máxima, por poner un ejemplo, en el norte, ¿no? Y acá en el sur también tenemos hermanos, hermanas en situaciones similares.
Para hablar sobre este tema estamos acompañados el día de hoy con uno de nuestros invitados, Rodrigo Lauracio Apaza. Él es coordinador de redes de derechos humanos y medio ambiente aquí en la ciudad de Puno. Bienvenido, Rodrigo, gracias por estar presente aquí.
Estimados compañeros, muy buenos días a todos los radio oyentes de Pachamama. Sí, agradezco la invitación que nos hizo llegar a la Oficina de Derechos Humanos para dar pues algunas opiniones respecto de este proceso que se viene siguiendo en contra de los hermanos aymaras que participaron en aquella protesta del año 2011, ¿no?
Bien, quizás Rodrigo, nos puedes ya ir detallando un poco un panorama introductorio, un panorama general para ir conversando, para ir entrando a este tema.
Sí, creo que sería oportuno recordar el contexto en el cual se produjo esta protesta social en el año 2011, ¿no? Deberíamos de empezar entendiendo y que pues nuestros oyentes puedan entender que la protesta social como tal es un derecho constitucional. El derecho a la protesta, si bien no está reconocido en nuestra constitución política, encuentra sus fundamentos en la libertad de reunión y expresión. Una clara muestra de esto es lo que el tribunal colegiado en el caso Bagua estableció, que la protesta social que se hizo en Bagua fue constitucional, proporcional y por tanto no es ilegal. Entonces, partiendo de este punto, recordemos lo que pasó entre el año 2008 y 2011. Como consecuencia de ello se produjo el embarazo, ¿no? En el año 2007, la empresa minera Bear Creek Mining obtiene la declaratoria de necesidad pública del proyecto minero Santa Ana, que se ubicaba en Queyuyo y Huacuyani, ¿no? Como zonas de influencia. En el 23 de febrero del 2011, esta empresa minera hace su presentación de estudio de impacto ambiental en el distrito de Cayuyo, en el distrito de Huacuyani. Como consecuencia de esta presentación de estudios de impacto ambientales, hubieron muchas observaciones por parte de la población, entre ellas que no absolvían todas sus dudas respecto del impacto que podría causar en el agua, por ejemplo. Si las vertientes, los ríos que discurren por estos territorios iban a ser afectados, por tanto, si se afectase, pudiesen afectar a la agricultura y ganadería de los pueblos o de las comunidades campesinas aymaras que se asentan ahí, ¿no? Entonces, o si como consecuencia de la explotación iban a afectar el territorio como tal. Y por tanto, si esta actividad ponía o no en riesgo la supervivencia y la existencia de estos pueblos indígenas. Y paralelamente, cómo esto iba a afectar en la cultura de las comunidades aymaras. Fueron cuestionamientos como estos que llevaron a grandes dudas a las comunidades campesinas. Como consecuencia de ello, hubieron muchos documentos que la población debe saber y deberíamos de recordar, que las comunidades campesinas y organizaciones, por ejemplo, originarias como las de Tenientes, presentaron documentos a sendas autoridades a nivel regional, provincial. Incluso hubo un proyecto de ley que pretendía derogar esta declaratoria de necesidad pública. Es decir, que antes de que se produjera esta protesta social, hubieron reclamos administrativos, legislativos, etcétera, pero las cuales nunca habían arribado a buen puerto.
Claro, es decir que, como bien nos comentas, ¿no? Es decir, ya había una reacción por parte de las comunidades, de los pueblos originarios, frente a esta situación ya de, digamos, vulneración como tal, ¿no?
Exacto, y esta situación de reclamo no siempre fue como ahora se pretende crear en la opinión pública, una reacción violenta, desmedida. No, la reacción siempre fue razonada, proporcional con la situación que se vivía. Es decir, se tuvieron reclamos para los hogares dentro del marco del derecho. Claro, entonces, cual era necesario hacerlo. Entonces, como vuelvo a decir, estos reclamos nunca fueron oídos. Entonces, por tanto, ya habían descontento, ¿no?, y preocupación por parte de la población, y esto ya, como ya sabemos, desencadenó en muchas protestas, en principio en abril del año, de marzo del 2011, y luego con los sucesos que acaeció en 26 de mayo acá en Puno, ¿no?
Bien, estamos aquí con Zenaida Margochura, también ella es parte del programa de Pueblos Originarios y Medio Ambiente del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, con quien también vamos a conversar, vamos a dialogar sobre este tema. Bienvenida, Zenaida.
Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, buenos días al público oyente. Bueno, respecto al caso de Máxima Acuña y su lucha, un caso emblemático de la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Máxima Acuña ha sido denunciada por el delito de usurpación, ¿no?, de parte del proyecto minero Conga, bueno, la empresa minera Yanacocha. Al respecto, en esta última fecha, el 13 de mayo, ha salido la sentencia de la Corte Suprema que la absuelve del delito de usurpación. Esta sentencia ha sido basada principalmente en dos aspectos, ¿no?, del delito de usurpación, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo que se representa. En el aspecto objetivo no se ha demostrado, en principio, que la empresa minera contenga un título anterior respecto de los predios que ellos señalan ser propietarios, ¿no? De la misma forma que Máxima Acuña ha demostrado que también tiene títulos de propiedad. Y el tema de también el aspecto subjetivo, la violencia que se habría plasmado, ¿no? Yo creo que es importante denotar en un aspecto de nuestra de la institución de IDECA, de que en estos casos ciertamente hay muchas personas líderes que han sido denunciadas, se ha criminalizado en realidad la defensa de los pueblos indígenas, y resulta que los que defienden sus derechos, como por ejemplo el derecho de propiedad y otros, resultan siendo criminalizados, ¿no?, por distintos delitos, en su mayoría por el delito de disturbios, delitos de usurpación y otros.
Pero tanto en el caso de Máxima, también en el caso de las autoridades y de la población acá, en el caso de la Aymaraza en Puno, ¿qué hay más allá de estos procesos, digamos? ¿Qué hay más allá de la criminalización o del tema de hostigamiento? O sea, más allá, más a fondo, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por parte del Estado, por parte de sectores también?
Esto ya va más como una opinión nuestra, ¿no?, antes que algo que ya ha quedado establecido y que es parte de una realidad, de una política estatal, por así decirlo, ¿no? Más es nuestra percepción, sobre todo desde la perspectiva de los derechos humanos, entre ellos los derechos de los pueblos indígenas, y es que la defensa de los derechos de pueblos indígenas, como por ejemplo al medio ambiente, al territorio, al acceso al agua, desde una perspectiva cultural, es desestimada y es criminalizada. Criminalizar implica hacer un acto que en un momento no es está permitido hacerlo ilegal. Es decir, por ejemplo, en casos como Espinar o en casos como Puno, se criminaliza la organización indígena. Es decir, las organizaciones que se conforman en el marco de la exigencia de derechos como frentes de defensa son consideradas actualmente por las teorías del caso que maneja la fiscalía como organizaciones criminales. Es decir, estas organizaciones nacieron, se formaron, se conformaron con la finalidad de cometer un delito. ¿Y cuál fue el delito para ellos? En este caso, para el Ministerio Público, la exigencia de la derogatoria de la declaratoria de un proyecto minero, de la declaratoria de necesidad pública de un proyecto minero. Es decir, exigir ahora que un proyecto minero sea cancelado porque consideramos que vulnera nuestros derechos como pueblos indígenas
es un delito.
Es un delito.
Lástima,
¿no? Lástima. Entonces, esto se repite en muchos lugares, ¿no? En el caso de Máxima Acuña, por ejemplo, entiendo que pues ahí, bueno, no sé, en el caso específico de posesión por el cual fue elevado hasta la Corte Suprema, no se cuestiona todos estos puntos, ¿no? Pero hay muchos otros casos, como por ejemplo lo mismo pasó en el caso Bagua, ¿no? Ahí se cuestionaba que la organización de las comunidades nativas, a One Piece y a Xanincas, eran una organización criminal. Pero un peritaje antropológico que se hizo en este caso determinó que esa forma de organización no es una organización delictiva, sino es una organización ancestral que los pueblos nativos, o en este caso pueblos indígenas, siempre lo han hecho, en circunstancias en las cuales ellos ven amenazados su existencia, sus derechos. Los pueblos indígenas siempre tendemos a organizarnos. Y esa organización no es un delito, no debería ser delito. Es decir, estamos equiparando organizaciones que se forman en contexto de conflicto con organizaciones criminales, como por ejemplo de extorsión. Entonces se cataloga y ya se les empieza a tipificar como autores de un delito, ¿no? Entonces,
yo creo que aquí también es importante agregar que usualmente en la criminalización de estos delitos no se ha tomado en cuenta la visión, la cosmovisión que tienen las personas, ¿no? Y es algo que debemos de agregar también dentro de los tribunales en los mismos procesos. En el caso de Conga, por ejemplo, se ha tomado mucho en cuenta para la absolución de los procesados, de algunos de los procesados, las distintas formas de ver
de los pueblos
indígenas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del aymarazo que comentaba Rodrigo, se habría escuchado también, muchos lo han escuchado, el audio que señala Alan García, de los cuales también la opinión pública comparte, claro, ¿no? En el caso del que dice de que la, digamos, hablar de un cerro, hablar de de un cerro, es tenerlo como un dios, como un apu, como nosotros lo vemos, es insignificante siempre y cuando se trate de un proyecto minero, ¿no? Porque dicen, eso no le da mucho valor, explotarlo sí nos da valor como dinero. Entonces, cuando los pueblos indígenas se sienten afectados respecto de la visión que ellos tienen, luchan por defender esos derechos. Sin embargo, la población no los comprende. Y en los procesos en los que no solamente se criminaliza, la opinión pública incluso comparte esa visión y los empieza tachando, ¿no? Diciendo de que los pueblos indígenas o estas organizaciones son criminales, no actúan de forma correcta. Y yo creo que es importante de que en ese enfoque nosotros también aprendamos a respetar la visión que tienen distintas personas, los mismos pueblos indígenas, y que en nuestro ordenamiento jurídico también se agreguen o se trabajen más estos temas, ¿no? Para que en los casos en los que se criminalice, en los casos de protestas, en los casos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, en los que los pueblos indígenas tan solamente reclaman la no vulneración de sus derechos, no se les termine por criminalizarlos, sino defenderlos, ¿no? Que es un deber del Estado.
Es cierto, ¿no? Hay una constante siempre de repente de negación de la identidad de los pueblos originarios, ¿no? Y yo creo el territorio está fuertemente vinculado, hay una manera de entender el territorio también, ¿no? Y creo que eso es una constante, como nos comparte Rodrigo, Zenaida y Julio también en su momento, ¿no? De que sí, pues, no hay una, digamos, reconocimiento de esa identidad colectiva, esa identidad, ese vínculo que se tiene a partir de la identidad con el territorio como tal. Y entonces esa opinión pública generalizada, pues determina, digamos, una manera de pensar y claro, una manera de ver las cosas también, que niega, invisibiliza las otras maneras de ver, ¿no? De pensar, de construir su propia identidad, ¿no? Entonces, yo de repente preguntaría a Rodrigo o a Zenaida también, que nos acompañan, ¿hay algún avance en eso? ¿Cómo ustedes perciben de repente a partir de este proceso judicial, en este caso del aymarazo, cómo está el proceso? ¿Se reconocen estas diferencias?
No sé. Regresamos con esa respuesta después de la pausa. ¿Cómo está los avances, el reconocimiento de la identidad en los procesos judiciales? Sobre ese tema vamos a regresar después de la pausa. 9:55, pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Girón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Diplomado de posgrado en género, descolonización e interculturalidad desde las culturas andinas. Plantea un acercamiento a las cuestiones del género a partir de la matriz cultural andina, permitiendo identificar su equivalente, para luego dar cuenta de los procesos de resignificación que acontecen en torno a la construcción del género. Los estudios tienen un valor de 384 horas lectivas y 24 créditos, con una duración de 6 meses.
Para mayor información, pueden visitarnos en nuestra oficina, sitio en el Girón Miguel de Cervantes, número 125, Barrio Machayata, Puno, en el horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 horas. O pueden consultar en nuestra página web www.idecaperu.org o escribirnos al email idecaperu@gmail.com o comunicarse al teléfono 051-2055-47.
kausay ninchismanta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Diez de la mañana con 5 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Continuamos conversando sobre autoridades originarias, población originaria y defensa del territorio. Estamos con Rodrigo Lauracio y Zenaida Chura conversando y reflexionando sobre algunos aspectos, tanto en el proceso que se le sigue a Máxima Acuña y también aquí el caso del aymarazo. Rodrigo, sí. Sobre el tema que teníamos ahí pendiente, sobre el tema de pues cómo está incluyéndose el tema de las identidades, inclusive los procesos judiciales con enfoque intercultural, digamos, dentro de los procesos a nivel nacional.
Sí, para responder esa pregunta, bueno, hay que ponernos al tanto de que actualmente el proceso se encuentra, porque un proceso penal tiene varias fases, ¿no? Estamos ya en la última fase que viene a ser el juicio oral. Esta se aperturó en enero de este año. Y nos encontramos ya en la actuación de testimonios, ya se concluyó de parte de la fiscalía y ahora están iniciando algunas declaraciones de parte de los imputados. En este caso entendemos que el hermano Walter Adubir ya ha hecho su primera declaración, y lo que queda pendiente ahora es la actuación de un informe pericial antropológico a cargo de la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional del Altiplano. Esta ya entendemos que ya se está haciendo el informe pericial, y esta debe ser informado y oralizado y sustentado el día 18 de este mes, ¿no? De presente año.
Sobre ese caso, quizás para detallar un poquito, ¿lo vas a la Facultad o la Escuela de Antropología de Puno? Porque por ahí había o circulaba en las noticias de que lo iban a hacer externo, la evaluación.
Entonces, se le ha oficiado ya, de oficio el juzgado colegiado de aquí de Puno lo le ha oficiado a la Facultad de Ciencias Sociales, específicamente a la carrera profesional de Antropología, y la carrera de Antropología ha designado a 2 personas. En este caso...
¿Ya se tienen las personas?
Sí, en este caso uno de ellos es el antropólogo Luperio Onofre y el otro es Yamil Steve Terán, me parece, ¿no? Entonces son los 2 responsables, el antropólogo y hermano a Luperio Onofre lo hace respecto de los imputados aymaras, y Yamil Steve respecto del imputado quechos, porque solo hay uno, ¿no? Entonces, el informe básicamente, los puntos que se plantea y el juzgado que plantea son, circulan en torno a que si los imputados en este presente caso son o pertenecen a pueblos indígenas, ¿no? Si son parte de una comunidad o son parte de un pueblo indígena. Si estos se autoidentifican como pueblos, si ellos se autoidentifican como indígenas, cuáles son sus la tradición étnica y cultural de los pueblos aymaras y quechuas, y entre otras preguntas. Básicamente gira en torno a la determinación de si los aymaras somos o no pueblos indígenas, si las comunidades inmersas en ese momento son o no pueblos indígenas, cuál es su tradición, cuál es la autoidentificación, entre esos puntos, ¿no? Entonces, estamos en ese estado. Ahora, básicamente los delitos que se están discutiendo es extorsión agravada. El otro es entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y disturbios. La extorsión agravada tiene que ver con supuestamente que la extorsión, el fin de la extorsión fue la obtención de este decreto supremo que cancelaba, el 033-2011, que cancelaba el proyecto minero Santana. Y los otros ya básicamente pues entorpecimiento de servicios públicos, ¿no? Los disturbios que se produjeron el día 26, en torno a eso. Ahora, ¿cómo se ha avanzado en materia de interculturalidad? Creemos que el peritaje antropológico es un primer paso, ¿no? Nuestro sistema jurídico, y en especial el sistema penal, estaba diseñado con una lógica más legalista y formalista, desde una perspectiva de la justicia formal, pero no incluyendo la justicia especial. Es decir, que no se partía del pluralismo jurídico e incluir el enfoque intercultural. Entonces, actualmente, uno de los primeros avances que tuvimos a nivel nacional fue en el caso Bagua, ¿no? En el caso Bagua, sí se parte del enfoque plural y del enfoque intercultural, ¿no?
Una consulta ahí quizás, ¿por qué? Porque entiendo que es la, como lo ha señalado, el juicio oral, la última, digamos, una de las últimas partes ya del proceso como tal penal, ¿no? ¿Por qué un peritaje a esas alturas, no sé, de repente informarnos. Sí. ¿Pudo haber sido mucho más antes?
Sí, claro. Para el caso de Puno, por ejemplo.
Sí, claro,
para
el existía, caso de Puno. Procesalmente sí existía la posibilidad en primer momento cuando se hacía la investigación preparatoria. La fiscalía hizo ordenó la realización de un informe pericial, el cual no se terminó de concluir, pero el mismo que no fue admitido en la etapa de ya de juicio oral. De parte también se pudo ofrecer una pericia antropológica, pero debido al, sobre todo al aspecto económico, entiendo,
porque el costo del mismo, ¿no?
El costo del mismo y de los profesionales que pudiesen hacerlo implicaba muchas cosas, ¿no? Entonces no se hizo. Entonces, pero es ahora en esta fase en la cual y esa atribución del juzgado colegiado que sí lo puede hacer de oficio, ordenar de oficio, ¿no? Entonces sí existía la posibilidad, pero no se hizo, ¿no? Pero igual pensamos que este informe pericial que se va a realizar el día 18 va a dar buenos aportes, ¿no?, al proceso penal.
Bueno, en realidad hay que estar bastante atentos, ¿no?, de qué manera van a ser presentados estos informes, esta pericia, ¿no?, porque me parece que tiene que ver mucho con un contexto en el cual estamos asistiendo, que es esto de el tema de la identidad de los pueblos originarios como tal, ¿no?
Sí. Hasta hace poco, hasta antes del caso Bagua, debemos resaltar también que esta sentencia en el caso Bagua no es todavía un precedente vinculante, es solo una, por así decirlo, es solo jurisprudencia nada más, es doctrina jurisprudencial, por así decirlo. Pero hasta antes de del caso Bagua, la cultura como tal y todas sus implicancias, la cosmovisión, la idiosincrasia, el territorio y demás elementos de la cultura, eran solo sujetos de cultura, pero no eran sujetos, la cultura como tal, dentro de un proceso, no era sujeto de valoración dentro de un proceso, en este caso penal. En el caso Bagua, la cultura como tal es sujeto de valoración legal para determinar la responsabilidad o no de los imputados, o sea, de los nativos. Es decir, si ellos, conforme a su cultura y todos esos elementos que traigan consigo, deberían, en qué medida y en qué forma deben ser valorados dentro del proceso penal. Claro. Entonces, ese es un avance, por ejemplo, del enfoque intercultural. Es decir, incorporas a las culturas y a sus elementos para que un juez decida conforme a eso, ¿no? Entonces,
que en realidad tiene que ver mucho con una cuestión, digamos, de reconocimiento de derecho, ¿no? La identidad está vinculada a eso. ¿Tú qué dices, Zenaida? ¿Qué nos puedes aportar?
Yo creo que en este aspecto cultural e intercultural se ha avanzado. Como decía Rodrigo, un caso emblemático, digamos, sería el caso de Bagua, ¿no? La curva del diablo. En ese proceso se han agregado dos cosas interesantes que luego han sido réplicas también, por ejemplo, en Puno. Primero, el registro de intérpretes, porque en el registro de intérpretes, al menos hablar en el idioma, llevar un proceso en el idioma que corresponde respecto a los imputados, es necesario para respetar su derecho también del debido proceso, que no se hacía antes, ¿no?
Claro.
Uno y justo se ha ido replicando posteriormente. También la pericia antropológica, que toma en cuenta el valor subjetivo de la cultura y la identidad, ¿no? Ahora, como bien decía Rodrigo, en los procesos penales usualmente lo que se hace es, y en los procesos civiles también, es valorar en un proceso los presupuestos que representa un tipo penal o un proceso, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de reivindicación, si hablamos del proceso de disturbios, o hablamos del proceso de usurpación, tiene elementos, y entonces el juzgado usualmente dice, ¿no? A ver, ¿ha existido violencia? Sí. ¿Ha existido desposesión? Sí. Entonces sí es culpable, ¿no? En el caso de Bagua, se ha analizado de que hay elementos culturales, comportamientos que tienen, digamos, un trasfondo, ¿no?, respecto de su identidad.
Bien. Zenaida compartía esos presupuestos que se han ido tomando en el caso de Bagua, ¿no? El tema que también lo señaló Rodrigo, el tema de la cultura, el tema de la identidad, la cosmovisión, la visión de los pueblos originarios, ¿no?
Lo interesante, digamos, que en el caso de Bagua, y yo creo que debería replicarse en todas las sentencias de los juzgados también, es que se ha tomado en cuenta por ejemplo, la cosmovisión de los pueblos indígenas, cuál es el sentido de pertenencia que tienen los pueblos indígenas para desarrollar un proceso, ¿no? Porque en realidad, cuando no se reconocen estos derechos, el porqué del actuar de los pueblos indígenas, entonces obviamente los estamos sometiendo a un proceso en el que ellos no son parte. Y siempre terminan juzgados y criminalizados, ¿no?
Que serían procesos judiciales de alguna manera injustos, contrarios a la ley también, ¿no? Porque existe un convenio 169 que establece, ¿no?, determinados derechos y que a veces no se conocen también esas reglas.
Entonces, al hablar del debido proceso, ya deberían de agregarse estos temas, ¿no? Actualmente, lo que se está haciendo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas es solamente eso, defenderlos de la criminalización. Es decir, alguien defiende sus derechos y está el Estado, está la Fiscalía, los órganos, digamos, estatales y también la población que dice no, no están, digamos, están actuando de forma incorrecta porque probablemente la visión es otra, ¿no?
Mirta Vázquez. Disculpa, está en línea. Sí. Buenos días, Mirta. Le saludamos desde Radio Pachamama Puno.
Muchas gracias por la entrevista, saludando a los oyentes en Puno.
Bien, Mirta, estamos conversando un poco sobre la criminalización de la protesta en referencia a las defensoras del territorio, del agua, vinculado estrictamente al tema de pueblos originarios. Tú eres abogada de Máxima Acuña. Quizás iniciar consultándote por qué decidiste defender a Máxima Acuña y por qué su caso es emblemático para el contexto nacional.
Sí, bueno, a ver, respecto a lo primero, ¿por qué decidimos defender el caso de Máxima Acuña? Máxima Acuña y su caso representan un caso patrón en el que se reproduce esta suerte de abusos sobre los derechos fundamentales que sistemáticamente están generando las empresas extractivas en contra de no solamente las comunidades, sino muchos pobladores, digamos, que viven en los lugares donde estas actividades se asientan, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa importante es darnos cuenta que Máxima no es el único caso, que es un caso sí emblemático porque reproduce un patrón permanente, digamos, de esta situación, ¿no? Y yo creo que el caso también se vuelve más emblemático porque hay una un plus, digamos, respecto a cómo una mujer campesina decide enfrentarse a los poderes económicos, sabiendo lo complejo que es ello y todos los costos que le puede traer. Entonces también la valentía de Máxima, de su familia, también aporta para que este caso se vuelva muy importante, muy emblemático y esperanzador, en el sentido de que muchas comunidades, muchos campesinos, muchas mujeres pobres campesinas se han visto reflejadas en Máxima, ¿no?
Mirta, te saluda Boris Rodríguez. Muchas gracias por el enlace, por aceptarnos compartir un poquito sobre Máxima y conocer también. Es una constante, decías tú, que ocurre sucede a muchos pueblos, a muchas personas de pueblos originarios en esta lucha por la defensa del territorio. Tú, de esta experiencia del proceso con Máxima, tú, pero ¿qué podríamos de repente exigir? Sería la palabra en concreto. Exigir al Poder Judicial, al Estado en concreto, ¿no?
Sí, yo creo que hay dos cosas fundamentales que nos deja como, digamos, experiencia ganada, como lección aprendida en estos casos. Y básicamente, la primera yo diría que es el tema de que tanto el Poder Judicial, tanto los organismos del Estado tienen que saber que en este país la gente pobre, la gente más vulnerable necesita tener mejores instrumentos de protección para hacer posibles sus derechos, ¿no? Uh-huh. Lo que nos hemos dado cuenta con el caso de Máxima Acuña es que incluso faltan instrumentos legales, normas, para hacer posible que en un contexto donde hay una parte tan poderosa como una transnacional, el ciudadano deba ser protegido. Y ahí creo que hay una cosa que debemos exigirle a este Estado, a los poderes del Estado, de que puedan implementar no solamente mejores políticas, sino normas que realmente hagan posible que esos derechos se respeten.
Sí, efectivamente, pero quizás también exigirle al Estado el reconocimiento ya, digamos, la operativización, si se quiere decir, del convenio 169, ¿no? Hay un marco legal ya establecido también, ¿no?
Sí, eso es lo segundo que quería mencionar, es que hay normas específicas que no se quiere cumplir, que hay todavía resistencia a poderla cumplir, por ejemplo, el tema que mencionas, el convenio 169. Ahora, por ejemplo, en este caso de Máxima, es un tema que se nota clarísimo porque, por un lado, tenemos a una empresa transnacional que dice que ha comprado esos tierras, tiene incluso títulos inscritos en registros públicos, y Máxima tiene sus títulos comunales, tiene sus documentos que se hacen entre los miembros de la comunidad. La gran pregunta es, qué va a proteger el Estado? ¿Esos títulos que la empresa los ha formalizado, etcétera? ¿O se va a respetar la propiedad comunal, los territorios de las comunidades, de los comuneros como máximas? Lo cual se expresa en estos documentos básicos, pero que realmente lo que evidencian es que ahí hay un derecho al territorio ganado desde su condición de comunera, desde su condición de ser parte de una comunidad campesina e indígena, ¿no?
Bien, Mirta, muchas gracias por esta comunicación. Yo sé que hay muchísimo para conversar sobre este tema, sin embargo el tiempo aquí en la radio es un poco corto. Te agradecemos por tu intervención. Quizás ya en la parte final comentar un poco un punto que a mí me llamó la atención de la intervención de Mirta, sobre el tema un poco de los vacíos legales que aún existen. ¿Cuáles son los vacíos legales que aún existen en casos como estos y qué debemos hacer o cuáles son los desafíos, digamos, de aquí en adelante?
Sí, como decía bien Mirta, el Perú ha asumido desde la década del 90 varios compromisos internacionales derivados de tratados internacionales. Uno de ellos es el convenio 169. Otra, si bien no es obligatoria, por ejemplo, pero implica un principio rector, es la Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y la última, que viene a ser la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hay compromisos internacionales. En el primer caso sí es vinculante y obligatorio. Este tratado debería de ser incorporado en todos, en todos los sistemas de nuestro sistema jurídico, por así decir, en materia penal, civil. Actualmente solo se ha desarrollado en materia de consulta previa, pero hay que irradiar los efectos de este tratado internacional y los otros tratados, lo que se llama el corpus juris, una terminación muy muy legal, para otros aspectos del derecho, ¿no? Para que se garantice sus derechos a los pueblos indígenas en materia penal, en materia civil, ambiental, administrativa, educativa, salud, ¿no?
Zenaida, quizás también en la parte final, ¿cuáles son los desafíos en casos como esto?
Yo creo que uno de los desafíos muy importantes es incorporar las nuevas teorías desde la Convención de los Derechos de los, desde la Convención de los Pueblos Indígenas, a los procesos, como bien mencionaban, procesos penales y civiles, ¿no? Es decir, en los procesos en los que se está desarrollando, adoptando lo que regula el Convenio 169, se debe entender también la cosmovisión de los pueblos indígenas, porque solo a manera de, en el tema de máxima cuña, ¿no? La visión tradicional de dominio o posesión no es la misma que se configura por el derecho de propiedad, que es la visión occidental, ¿no? Entonces, bajo esa figura, los procesos judiciales cambian, que es una forma de defender los derechos de pueblos indígenas, que además es un derecho.
Sí,
un derecho.
Yo creo que no podríamos... Buenísimos. Yo pienso que no podemos entonces pretender hablar de una justicia intercultural con estos vacíos, ¿no? Yo creo que es, todavía hay un desafío acá de auténtica justicia intercultural, si se quiere, ¿no? Incorporarlo a estos, digamos, a proceso penal, a proceso civil, esa cosmovisión y visión que todavía no está siendo incorporada ni entendida también, ¿no?
Ese es el desafío preliminar, parte del desafío de lo que algo ya han dicho, ¿no? De reconocimiento, y que este reconocimiento se incorpore en nuestro modelo de sistema jurídico que tenemos, ¿no? Entonces eso implica cambiar desde la formación de los operadores de justicia, jueces, fiscales, de los mismos abogados, ¿no? Entonces, cuando cambiemos esa perspectiva y podamos lograr esa formación, podremos hablar de una justicia intercultural y de una justicia social verdadera para todos, para todos los sectores de nuestro país, ¿no?
Bien, 10 de la mañana con 27 minutos, hemos llegado a la parte final de nuestra programación el día de hoy. Agradecemos a nuestros invitados por haber compartido este tema. 10 con 28, hemos llegado a la parte final. Muy buenos días, hasta el próximo programa.
Chao, chao.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.